Bueno, buenas noches. Empezamos la sesión plenaria. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 25/6/2015. ¿Alguna cuestión sobre el acta? Pues procedemos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto, dación en cuenta de los escritos presentados por los portavoces de los grupos políticos municipales sobre adscripción de los miembros corporativos a las comisiones informativas permanentes y a la Comisión Especial de Cuentas.
El pleno de este ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 26 de junio de 2015 adoptó en el punto cuarto el acuerdo sobre la creación y composición de las comisiones informativas permanentes y composición de la Comisión Especial de Cuentas. Igualmente, se acordó comunicar este acuerdo a los diferentes grupos políticos municipales, haciéndoles saber que deberían designar a sus representantes en cada comisión. En virtud de este acuerdo, los grupos municipales presentan sus escritos en los que se designan a sus representantes en las diferentes comisiones, del que se da cuenta en este pleno. ¿Queréis que lo lea?
Pasamos al punto 3, solicitud de bonificación en la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
En Comisión de Economía y Hacienda Personal y Régimen Interno de 28 de julio de 2015 se emitió el dictamen que fue favorable con el voto a favor de 6 concejales del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal Socialista y la abstención de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Dictamen que se propone al Pleno. Declarar la obra de instalación del centro de transformación de 800 kilovatios con centro de seccionamiento y acometida para alimentación de cámaras frigoríficas con emplazamiento en la calle Tomás Edison, número 24-26, calle Marie Curie, parcelas 108 y 109 del polígono industrial El Orado Blanco de las Pedroñeras, de especial interés al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2a del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por concurrir en las mismas circunstancias sociales. Segundo, conceder a don Agustín Ortiz Salamanca, quien actúa en nombre de representación de San Isidro el Santo, Sociedad Cooperativa Castilla-La Mancha, una bonificación del 75% del importe correspondiente a la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para la ejecución de la obra citada en el apartado anterior, al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2a del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y la Ordenanza Fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Tercero, notifica el presente acuerdo al interesado, haciéndole saber que pone fin a la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Pleno del Ayuntamiento o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, así como en los artículos 8, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer. Aquí, antes de nada, hacer un matiz. En la comisión lo que se dictamina es, por un error en el articulado de la ordenanza, se dictaminó que la bonificación estaba recogida en el 5.2, pero en realidad es un error de transcripción. En realidad, en el artículo que está contemplado es en el 6, por eso ya lo hemos modificado.
¿Alguna intervención?
Yo, como bien esté en la comisión, dije que para otras veces y esta solicitó un informe técnico, un informe para saber lo que supone la bonificación, porque cuando llegamos a la comisión no sabíamos lo que suponía el coste de pérdidas para el ayuntamiento, y bien he tenido que consultar al arquitecto para saber la cuantía que perdía de la bonificación. De todos modos, la postura adoptada en nuestra colección será apoyar la bonificación para la cooperativa de San Isidro, porque creemos que es bueno apoyar y fomentar las cooperativas agrícolas en nuestro pueblo.
¿Alguna intervención más? Bien, pues atenderemos esa sugerencia. Es algo que se viene haciendo ya desde hace muchos años, pero bueno, pues cuando se haga la solicitud se puede acompañar por parte de o bien de secretaría o bien de intervención, pues el coste que supone lo que se deja de percibir el ayuntamiento. Pasamos entonces a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número 4. Concesión placas homenaje a personas y entidades con motivo de la fiesta patronal 2015.
En Comisión de Economía y Hacienda de 28 de julio de 2015 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de 6 concejales del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal Socialista y la abstención de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Dictamen que se propone al Pleno. Primero, conceder una placa homenaje con motivo de la celebración de las fiestas patronales 2015 a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de las Pedroñeras por su labor en favor del comercio local y por ende de la economía de la localidad. Desde su constitución se ha convertido en el punto de encuentro de los comerciantes y empresarios de las Pedroñeras. Segundo, conceder una placa homenaje con motivo de la celebración de las fiestas patronales de 2015 a Marcelina López Cergueta, en agradecimiento a la cesión que recientemente ha realizado de los fondos del Museo del Labrador al Museo Etnográfico y del Ajo, fondos que contribuirán a que el museo sea un fiel archivo de la vida y costumbres de nuestros antepasados. Tercero, conceder una placa homenaje con motivo de la celebración de las fiestas patronales de 2015 a la Asociación Teatral San Juan Bosco, con el fin de destacar su labor para mantener la actividad cultural del pueblo, agradeciéndoles su entusiasmo y dedicación desinteresada, contribuyendo con sus actuaciones al deleite de nuestros vecinos. Cuarto, conceder una placa homenaje con motivo de la celebración de las fiestas patronales al Instituto de Educación Secundaria Fray Luis de León, reconociendo la gran labor educativa que realiza todo el equipo del centro con los jóvenes de nuestro pueblo, implicándose de manera activa en mejorar la actividad docente, además de aportar valores de convivencia a sus alumnos. Recientemente ha sido reconocido por ser el mejor proyecto más activo de la región, proyecto de innovación educativa que tiene la finalidad de promover estilos de vida activos y saludables entre el alumnado, tanto en horario lectivo como en el extraescolar, por lo que este ayuntamiento quiere sumarse a ese reconocimiento. Quinto, notifiques este acuerdo a los interesados.
¿Alguna intervención? Venga.
Bien, en primer lugar, felicitar a los homenajeados en esta ocasión y nos gustaría preguntar si se valoró la propuesta que hicimos en comisión informativa, puesto que nosotros, aparte de estas 4 placas que se entregan, consideramos que sería oportuno, cuando menos, una nueva placa para homenajear también al que ha sido el director del Colegio Público durante más de 30 años, a Antonio Brinchón, y que, bien, sin otro interés particular que, como digo, reconocerle su labor a lo largo de estos años, pensamos que sería conveniente, cuando menos, otorgarle una placa de reconocimiento también.
Bien, la propuesta que se trae es la misma que se trajo, que se llevó a comisión, y yo estoy seguro que podríamos abrir el abanico no para 4 placas, sino podríamos entregar seguramente, si le preguntásemos a mucha gente, pues muchas placas, muchas. Y además es una cuestión siempre muy delicada, porque seguramente cualquier persona o cualquier propuesta que recibamos por parte de cualquier grupo político o de cualquier vecino de las Pedroñeras, pues seguramente hay méritos suficientes para ello. Hay otras ediciones, o el año que viene se vuelven a entregar placas, pero nosotros consideramos este año que vamos, o que la propuesta que traemos son estas 4. ¿Alguna intervención más?
Sí, buenas noches. Yo quería hacer, nuestro voto va a ser a favor, indudablemente, no cabe discusión sobre el que lo merecen, ¿no?, las personas a las que se les otorga, pero no podemos dejar pasar el detalle que este año no va a haber ajo de plata, no se le va a conceder a ninguna institución ni a ningún vecino, Y bueno, desde nuestro grupo se hizo una propuesta, creemos que merecida, bajo el... sobre todo pensando que cuando alguna personalidad o alguna organización importante, y la propuesta que hizo el Grupo Socialista fue a la UPA a nivel nacional, pensando que, bueno, pues Lorenzo Ramos, el secretario federal de la segunda organización agraria más grande de España, viniese a recogerlo, esto siempre es motivo de más promoción. No era por otro motivo particular, sino, bueno, pues si no había una propuesta del Partido Popular, pues nosotros la hacíamos pensando en eso, única y exclusivamente en la promoción, ¿no? Esta organización agraria, a lo largo de su historia, ha estado muy concienciada con el sector del ajo. A través de las redes sociales se han hecho campañas publicitarias apoyando las frutas y hortalizas y el consumo moderado. Se han repartido ajos. Mucha gente de las pedroñeras estuvo repartiendo ajos en años difíciles para hacer promoción. Pues como la organización agraria, esta organización agraria tenía, no tenía más medios y era el boca a boca y en mano a los consumidores, ¿no? Siempre se ha hablado en los medios de las bondades del ajo morado de las pedroñeras. Y, por supuesto, se han denunciado los bajos precios que hemos tenido que soportar año tras año, ¿no? Ha estado colaborando en la Comisión Regional del Seguro del Ajo, incluso con parcelas de agricultores de las pedroñeras, pues para tratar los temas que iban surgiendo en la problemática del seguro y que la mayoría de los agricultores tenemos que sufrir, ¿no? Incluso se hicieron experimentos a través de la Universidad de Castilla-La Mancha, en un convenio que había, pues para ir avanzando, ¿no?, en la detección y curación, si es que era posible, de nuevas enfermedades que iban surgiendo. Además, y siempre que se hable de frutas y hortalizas y de ajos, es promoción que se hace, lo haga quien lo haga, ¿no? En la última reforma de la PAC, pues se pidió que los ajos cobrasen, como el resto de frutas y hortalizas van a cobrar a nivel europeo, y en definitiva es una defensa que se ha hecho de este sector, y bueno... podría haber habido otros mejores, pero a la falta de ninguna propuesta del Partido Popular, nosotros considerábamos que esto era una buena propuesta, ¿no? Entendemos perfectamente que el Partido Popular, no, que tiene mayoría, no lo acepte o no lo apruebe, si es que es así, supongo. Pero vamos, pensamos que no haya ajo de plata es una pérdida de una promoción que se podía haber hecho, y solo por eso lo proponíamos.
A ver, Javier, no te he querido interrumpir, porque tampoco tiene mayor importancia, pero es que esto no tiene nada que ver con el ajo de plata. Esto es, el punto número 4 es, o el 4 sí que estamos, la concesión de las placas homenaje. No menciona para nada el ajo de plata. El ajo de plata, hoy en este pleno, no hay ninguna propuesta. De aquí a la celebración de las fiestas, pues se puede hacer alguna propuesta. Sabes perfectamente que el ajo de plata en algunas ocasiones se ha traído a pleno y en otras ni siquiera eso. Se ha hecho una reunión con algunos representantes del sector y o bien en comisión informativa o simplemente por acuerdo de o bien del equipo de gobierno o de los grupos, pues ha concedido el ajo de plata. Entonces, no tiene ningún objeto hablar aquí sobre el ajo de plata. Aprovechando esta cuestión, la decisión por la que en el año pasado no se concedió el ajo de plata y este año pues o surge alguna propuesta, yo creo que con más independencia que la que acabas de hacer, tampoco se concederá. Bien, es verdad que el ajo de plata es una oportunidad. Una oportunidad más que tenemos de que se hable de nuestro pueblo y de que salga otra vez en los medios de comunicación el tema del ajo morado, las pedroñeras y tal. Pero ¿qué había ocurrido con el ajo de plata? Que por motivo de tener que entregarlo todos los años, ya no se estaba consiguiendo eso. No se estaba consiguiendo eso porque, claro, si por obligación tienes que conceder el ajo de plata todos los años, todos los años, todos los años, llega un momento pues que, francamente, es difícil encontrar, no digo que nadie que alguien que lo haya recibido no se merezca el ajo de plata, pero estábamos perdiendo mucha relevancia y mucha trascendencia de la que sí tuvo en su día el ajo de plata. Dio numerosísimas ruedas de prensa y con motivo siempre de la Feria Internacional del Ajo, etcétera, etcétera. Lo primero que preguntaban siempre los medios de comunicación era dos cosas: ¿quién inaugura la feria? Y segundo, ¿y a quién se le va a conceder el ajo de plata? Ya ni siquiera lo preguntan. Y ya venía pasando durante unos años, porque se ha perdido relevancia y ha perdido trascendencia. Entonces, no es el momento, pero bueno, sí, por eso, pero sí he querido aclarar esta postura. De aquí a las fiestas podemos estudiarlo, considerarlo, pero también te digo una cosa, Javier. Entregarle un ajo de plata a un sindicato agrario, como si fuese un partido político, pues hombre, la Saja estoy seguro que dirá también que ha hecho muchos méritos, y seguramente la COAG también dirá que ha hecho muchos méritos. Precisamente con esas decisiones es cuando el ajo de plata deja de tener una aceptación general por parte incluso del sector, incluso por quien percibe que la entrega a lo mejor se debe a cuestiones políticas o de afinidad, que a lo mejor no son justas siempre, pero eso es peligroso. De todas formas, de aquí a las fiestas lo podemos considerar o lo podemos retomar.
Solo un... bueno, si me dejas.
Bien, si es que te digo que es que no estamos hablando de la joven plata.
Bueno, que solo lo he expuesto en este punto porque es en la comisión que se trató, solo por eso.
Vale. Ya está. ¿Alguna intervención más sobre las placas? Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se conceden por unanimidad. Punto 5. Informe y documentación relativa al cumplimiento de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales correspondiente al primer trimestre de 2015.
En Comisión de Economía y Hacienda de 28 de julio de 2015 se dio cuenta del informe relativo al cumplimiento de la Ley 15/2010 correspondiente al primer trimestre de 2015. El dictamen que se propone al Pleno es tomar conocimiento del informe de la intervención municipal de 16 de abril de 2015 correspondiente al primer trimestre de 2015 y de la relación incorporada al mismo, en los términos que se reproducen en el mencionado informe. Si queréis os lo puedo leer un poco, creo que lo tenéis.
Punto número 6. Informe y documentación relativa al cumplimiento de la Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales correspondientes al segundo trimestre de 2015. Ya creía que estaba diciendo lo mismo.
En la misma Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 28 de julio de 2015 se dio cuenta del informe relativo al cumplimiento de la Ley 15/2010 correspondiente al segundo trimestre. El dictamen que se propone al Pleno es tomar conocimiento del informe de la intervención municipal de fecha 3 de julio de 2015 correspondiente al segundo trimestre de 2015 y de la relación incorporada al mismo, en los términos que se indican en el mencionado informe.
Punto número 7. Dación en cuenta del informe sobre el cálculo de periodo medio de pago conforme al Real Decreto 635/2014 de 25 de julio correspondiente al primer trimestre de 2015.
En Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 28 de julio de 2015 se dio cuenta del informe sobre el cálculo del periodo medio de pago conforme al Real Decreto 635/2014 de 25 de julio correspondiente al primer trimestre de 2015. El dictamen que se propone al Pleno es tomar conocimiento del informe de la intervención municipal de fecha 16 de abril de 2015, correspondiente al primer trimestre de 2015, en los mismos términos del informe.
Punto número 8. Dación en cuenta del informe sobre el cálculo del periodo medio de pago conforme al Real Decreto 635/2014 de 27 de julio, correspondiente al segundo trimestre de 2015.
En la misma comisión antes mencionada se da cuenta del informe sobre el cálculo del periodo medio de pago conforme al Real Decreto 635/2014, 25 de julio, correspondiente al segundo trimestre de 2015. el dictamen que se propone al Pleno, que es tomar conocimiento del informe de la intervención municipal de fecha 3 de julio de 2015, correspondiente al segundo trimestre.
Pasamos a la segunda parte, parte de control, punto número 9, dación cuenta de resoluciones de alcaldía.
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el 27 de marzo hasta el 24 de julio de 2015, que se corresponden con los decretos 145/2015 al 380/2015, cuya copia ha sido remitida a todos los concejales con la convocatoria del presente pleno.
Bien, pasaríamos al punto número 10.
Tengo dos cuestiones acerca del decreto 367/2015 y el decreto 368/2015. El motivo, porque se ha quitado unas multas impuestas por la policía local. Las han quitado usted.
A ver, yo no tengo los decretos y no sé a qué se refiere. Si las ha quitado alguien, no es que las haya quitado, es que el instructor del expediente habrá considerado que el procedimiento legal, lo que aconseja es quitarlas. O sea, no quitarlas o no imponerlas. Luego puedo ver las multas o en realidad quien lleva todos los expedientes o la instructora se hacen en secretaría. Y muy particularmente, Marife.
Marife, ¿cómo?
Sí.
Como pone declarar la inexistencia de la infracción, entonces me pregunto por qué puso la policía local, si es que si no hace bien el trabajo o por qué.
Pues si la policía, si se tramitan, ¿qué número de expediente es?
El 367.
El 367. Pues en 367 expedientes, pues puede que la instructora considere que no se dan las circunstancias que la policía ha podido apreciar en ese momento o que tras las alegaciones que haya presentado el denunciado, considere el instructor que tiene lugar el que no se imponga.
Es que son dos seguidos, me parece un poco.
Claro, pero eso es que es así. Cualquier persona, cualquier ciudadano, la administración le impone una multa, bien sea la policía local o cualquier órgano o alcalde. Y tiene un periodo y le asisten unos derechos de presentar alegaciones y de intentar demostrar que la administración o el agente de esa administración o de la autoridad pues no tiene razón. Y en un momento dado, pues al presentar esas alegaciones, el instructor de ese expediente, que es un funcionario, pues puede considerar que tiene razón el administrado y el denunciado. Ya te digo que para cualquier detalle específico sobre ese expediente, Marife o la secretaria te lo pueden aclarar.
Me parece un poco raro, ¿no? La cuestión de la gente pone, no voy a decir una señal de prohibición o restricción que cambia de que la ponga y luego se decida quitar.
Pues habrá que ver el expediente porque el instructor de ese expediente considera que la señal no era visible o le faltaba la papeleta o normalmente las multas esas de aparcamiento de señales son de procesiones o de normalmente, ¿eh? O de prohibiciones de cuando hay procesiones,
no,
etcétera.
No, totalmente no. Está equivocado. Estacionamiento prohibido un mes impar, eso no cambia un mes para otro.
Pues habla con la instructora porque ha considerado que la policía no tenía razón. No te puedo decir. Normalmente, además, creo que el procedimiento es cuando hay una alegación o se le manda al policía que ha impuesto la multa. Normalmente. Y el policía también dice o se ratifica en la denuncia que ha puesto o algunas veces también pues rectifica por cualquier razón.
Bueno, no estoy conforme con la explicación que me da porque.
Pero si es que yo no te puedo dar ninguna porque yo no intervengo en ese expediente.
Bueno, pero lo firma usted, ¿no?
Claro, como todo lo que sale de este
expediente. Claro, pero.
Claro, todos los oficios, todas las comunicaciones y todo eso lo firma el alcalde.
Sí.
Pero eso es un expediente que instruye concretamente el Departamento de Secretaría y Marifé. Si te diriges a él, seguramente, vale. Y ya te digo, para los 4 años, nunca me vas a pillar quitando una denuncia. No lo he hecho, nunca. Nunca. Ni a los concejales, ni a nadie.
Hombre, es que todos somos iguales.
Así que, en ese camino... ¿Algún decreto más o alguna cuestión? Pasamos al punto número 9. Dación cuenta. Ese es el 10. Mociones, ruegos y preguntas. ¿Alguna moción? A ver, para organizar la cuestión. Me imagino que os vais a referir a las mociones que habéis presentado en registro este mediodía, ¿no? Sabéis que la presentación de las mociones, lo primero que hay que hacer es debatir o aprobar la urgencia de esa moción. Como habéis presentado la misma moción los dos grupos, pues tenéis un turno cada uno de los grupos para explicar la urgencia de esa moción. Hago referencia a la moción de sobre el ATE. Entonces, lo que sí ruego es que os refiráis a la urgencia, ni siquiera al fondo de la cuestión, porque lo primero que hay que hacer es aprobar o desestimar la urgencia que se produce. Tiene la palabra, pues,
consideramos como urgente el debate sobre la paralización de la instalación del ATC en Villar de Cañas, dado los últimos resultados de los estudios geológicos sobre los terrenos, con el consiguiente riesgo que traería iniciar la obra en unos terrenos no aptos y el sobrecoste económico de la ejecución del proyecto en una situación económica. Además, el impacto que provocaría a la economía local y a los agricultores de la zona. Este tipo de instalaciones solo sirven para crear pobreza en los núcleos que se instalan y alrededores. Nos resulta inconcebible que desde el ayuntamiento de un pueblo con un producto de denominación de origen como es el ajo, que se siembra por toda la provincia de Cuenca y alrededores, no se vele por el interés de sus vecinos, elevando la disconformidad con dicha instalación, por lo que instamos al gobierno municipal a posicionarse al respecto y debatir como urgente esta moción.
El mismo turno.
Bien, bueno, pues la moción que presentamos y que es prácticamente la misma que presenta Izquierda Unida Ganemos es para mostrar nuestro rechazo a la instalación del almacén temporal centralizado de Villar de Cañas. Como ya lo hemos expresado aquí en este foro precisamente en numerosas ocasiones, el Grupo Municipal Socialista está totalmente en contra de la instalación de un cementerio nuclear en nuestra provincia. Como así, le decía, hemos dejado patente con la presentación de hasta 3 mociones en contra de esta instalación que presentamos en el año 2010, en el año 2012 y esta que presentamos a continuación. Bien, la instalación de un cementerio nuclear va a acabar irremediablemente con la agricultura y la ganadería de nuestra provincia, afectando sobre todo a las distintas denominaciones de origen de nuestro entorno y muy especialmente, y es la que nos afecta, a la indicación geográfica protegida Ajo Morado de las Pedroñeras. Manifestamos asimismo nuestra disconformidad con la decisión que ha tomado el Consejo de Seguridad Nuclear de dar el visto bueno a la instalación, a sabiendas de que los emplazamientos que se han elegido pues presentan numerosas deficiencias, como así lo aseguran los expertos, y que además van a suponer un sobrecoste de la instalación de otros 200 millones de euros. Ante esta situación se hace preciso actuar de manera urgente para paralizar un proyecto deficiente, que nació ya erróneo y que puede ser catastrófico para nuestra comarca.
A ver, una cuestión de orden sobre las mociones que me imagino que se van a ir repitiendo a lo largo de toda la legislatura. El primer turno corresponde, y como he dicho, al dar la palabra a los grupos, para justificar la urgencia, como ha hecho la representante de Izquierda Unida. El portavoz del Grupo Socialista ya no se ha ajustado tanto a justificar la urgencia, sino a entrar en el fondo de la cuestión. Por argumentar sobre la urgencia, sin entrar en el fondo de la cuestión, y para que sirva también como norma habitual de comportamiento de esta presidencia en el desarrollo de los plenos. El Ayuntamiento de las Pedroñeras, como todos los ayuntamientos, tiene unas competencias muy claras, y hay muchos temas sobre los que debatir sobre la gestión municipal. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista del equipo de gobierno, no podemos convertir constantemente el Ayuntamiento de Las Peroñeras en un foro de debate de cuestiones que no le corresponden o sobre los que no tenemos competencia. Salvo, por favor, salvo cuestiones de catástrofe natural o cuestiones que requieran de un pronunciamiento fundamentalmente de tipo solidario o de cualquier otra cuestión. Ya lo hemos argumentado en la legislatura anterior, de la que usted era portavoz. Por decir una cuestión, el Consejo de Seguridad Nuclear algo sabrá. Algo sabrá. Es un organismo independiente con técnicos de elevadísima reputación. Y claro, decir que es que a sabiendas de que los terrenos no reúnen condiciones, que haga eso, bien, lo saben, te lo firman y emiten un informe diciendo que sí. En cualquier lugar, lo que procede es votar la urgencia de la moción. Votos en contra, votos a favor de la urgencia, abstenciones, votos en contra de la urgencia, se rechaza la urgencia de la moción. ¿Alguna moción más?
Desde la coalición Ganemos Izquierda Unida Peroñera hemos presentado otra moción contra la ley Mordaza, o también aprobada el 30 de marzo. Se aprobó la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana a nivel estatal. Esta ley restringe los derechos individuales de manifestación y supone legalizar y criminalizar la protesta ciudadana en un momento político en el que las medidas del gobierno han supuesto un retroceso en derechos sociales y recortes en servicios básicos como sanidad y educación. Aprobando esta ley se trata de intimidar a los ciudadanos y a las ciudadanas que acuden a las manifestaciones y generar una supuesta paz social que disimule el descontento generado por tales reformas. Desde Izquierda Unida Ganemos pensamos que los ayuntamientos, como organismos públicos más cercanos al ciudadano, deben ser los primeros en alzar su voz contra el recorte de derechos y libertades, y más ahora que estamos viviendo las primeras consecuencias de esta ley, más comúnmente conocida como ley Mordaza.
Muy bien. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se rechaza la urgencia de la moción. Pasaríamos al turno de ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta? Perdón. ¿Tienes algún ruego o alguna pregunta?
Bueno, en primer lugar, queríamos saber si las calles y los terrenos aledaños a la Cruz Roja son competencia de este ayuntamiento o no. Lo digo, el mantenimiento de la limpieza, porque bueno, cualquiera que pase por ahí sabe cómo están esas calles y esos terrenos aledaños llenos de porquería. Es más, el día de la inauguración de la Feria del Ajo, esos terrenos que le comento que adolecen de esa suciedad amanecieron aún peor. Me gustaría saber por qué desde este ayuntamiento no se procede a la limpieza de esas calles, de esas vías públicas y de esos terrenos.
A ver, se refiere concretamente a la campaña de inmigrantes que, por suerte para Las Peroñeras, cada año que pasa es mucho mejor para nuestro pueblo y nada tiene que ver con las que hemos conocido ya en años anteriores. No hemos tenido ningún tipo de asentamiento, no hemos tenido ningún tipo de acampada. Los índices de delincuencia o de efectos no deseados de esa campaña de inmigrantes van en descenso, además en unos porcentajes que llaman realmente la atención. Se refuerza el servicio de Guardia Civil, se refuerza el servicio de policía y no hemos tenido prácticamente problemas. En los terrenos que dice usted, yo tuve una reunión con Cruz Roja, porque en otras campañas pues hemos tenido algún tipo, digamos, de desencuentro entre Cruz Roja y el Ayuntamiento sobre cuál es la labor que tiene que hacer Cruz Roja y cómo o qué incidencia tiene esa labor en lo que usted dice de asentamientos o suciedad que el Ayuntamiento considera que no es deseable
ni que se puede permitir. Pero la labor de Cruz Roja, también hay que entenderlo, es precisamente atender pues a personas que vienen a nuestro pueblo y no tienen un sitio donde habitar o donde vivir, etc. No es verdad que haya habido asentamientos, ha habido asentamientos muy puntuales en esa zona, muy, muy, muy puntuales. La presencia de la policía local ha sido constante, incluso la supervisión por parte del alcalde que le habla. Y lo que son las instalaciones propias de la Cruz Roja, si nosotros no recibimos, y en esa reunión se vio esa cuestión, que cuando necesitasen ayuda para limpiar o acometer alguna reforma o algún desperfecto y eso, que no dudasen en llamarnos para hacerlo, y no lo han hecho. Pero que además ha estado supervisado y se ha limpiado de vez en cuando por el ayuntamiento. Ahí no hay nada más que un problema. Nada más que un problema. Y es, pues bueno, la apreciación que puede tener legítima una persona sobre esa cuestión. El día de la Feria del Ajo había en esa acera un colchón. Había un colchón y una manta. Sí. Sí, sí, sí. Y no, no, pero si tú no me ves y vas, o es que estás tú presente cuando yo paso o no paso. Había un colchón y una manta. Un colchón y una manta. Un colchón y una manta. Sí, y pasé por allí, por la hoja, y vi el colchón y la manta. Y otro día, en otro sitio, había una pequeña tienda de campaña de estas pequeñas, que se levantó al día siguiente y se fue. O sea, no hemos tenido, gracias fundamentalmente a la política municipal con respecto a las campañas de inmigrantes que se han seguido en los últimos años, hemos erradicado todas las acampadas, los asentamientos y, de alguna manera, la presencia masiva descontrolada o incontrolada de inmigrantes en las pedreñeras. Eso es un hecho compartido por todos, por Guardia Civil, por Policía Nacional, etcétera, etcétera. Si hay una persona que no comparte eso y que quiere que volvamos a albergues y tal, pues yo lo respeto mucho, pero no se está reflejando una realidad. No se está reflejando una realidad. ¿Alguna pregunta más?
Entonces, ¿usted ve normal que esos vías estén conforme están? Lo digo. O como se trata del negocio de un exconcejal socialista, lo hace a propósito, le pregunto.
A lo mejor es que...
¿Se ha referido usted antes que yo a él?
Vale. Pues
a lo
mejor es porque... Esto es otra pregunta, ¿no?
Sí, sí.
A lo mejor es que precisamente por esa militancia socialista queremos decir o trasladar una realidad que no existe. Y le podríamos preguntar a el 100% de los vecinos de las Pedreñeras. Que no digo que no haya algún efecto no deseado, pero nada que ver con aquellas campañas. Y nada que ver cuando precisamente ese concejal era concejal y llamaba a toda la compañía de Cuenca para desembarcar precisamente en su local, cuando teníamos todos los pinares, el parque, plazas, etcétera, desbordados de inmigrantes sin controlar. Pero eso sí, es así. Aquí sí que venía una compañía entera de la Guardia Civil precisamente a ese local. No se ha producido ese efecto. La proximidad de la Cruz Roja implica que, bueno, pues es un sitio concurrido, pero que hemos procedido a limpiarlo regularmente y a vigilarlo regularmente, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. ¿Alguna pregunta más?
Sí. Bien, con respecto a... Seguimos hablando de limpieza, porque parece que se les ha olvidado en los últimos meses. Con respecto a la situación de la piscina municipal, igual, hay que... ¿Qué tienen pensado hacer? Porque allí han visto las ratas de correr por el césped de la piscina municipal en pleno horario de uso de la piscina.
Pues lo que tiene pensado este equipo de gobierno hacer con la piscina municipal es que ojalá y que consigamos que todos los años tenga los mismos niveles de limpieza, de calidad del césped, de calidad de servicios y que todo vaya saliendo tan bien como va este año. Eso es lo que consideramos. Está en medio del campo, puede haber alguna rata, claro. pues el ayuntamiento lo que ha hecho es ir trasladándoselo constantemente a la empresa que lleva la gestión de la piscina, y hoy mismo el ayuntamiento lo que ha hecho es encargarle a una empresa especializada, la que trabaja normalmente en las plagas con este ayuntamiento, para que proceda a tomar las medidas ya más extremas, por así decirlo. Esas. Pero vamos a ver, si se detecta la presencia de una o dos ratas o tres ratas, pues intentaremos actuar, pero que ojalá todos los años la piscina esté como este año, como el año pasado, y nos vamos a esforzar de que siga siendo así. Nada que ver con algunos años que todos recordamos cuando se adjudicaban las piscinas, pues a quien luego daba el resultado que daba. ¿Alguna pregunta más?
Yo también sobre este tema. Desde la coalición queríamos conocer si ya se ha solucionado lo ocurrido en la piscina municipal, ya que fue cerrada por los inspectores de sanidad por no cumplir las condiciones sanitarias pertinentes.
A ver, dicho así, eso parece gravísimo. La inspección de sanidad lo que echó en falta fue la ausencia de una camilla, que lo que habían hecho es que se le habían llevado a la piscina cubierta para hacer sitio para no sé qué. Error de personal o de quien fuese, pero no hubo que ir nada más que a la piscina cubierta y tres. Ese fue el asunto tan gravísimo por la que la piscina se cerraba. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta por parte del público asistente sobre algún punto que se ha debatido a lo largo de esta sesión plenaria o de interés municipal? Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Sí.
Venga.
Pues eso, dejar claro.
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es que si usted que realmente... ¿Por resultado?
Bien, desde luego la situación nada que ver como cuando Izquierda Unida apoyaba al Partido Socialista y éramos famosos en España entera por los efectos colaterales no deseados en el tema de inmigración. Dejamos de ser la capital de los ajos, dejamos de ser un pueblo de referencia por las cualidades de nuestros agricultores, de nuestras gentes y de nuestro pueblo, y pasamos a ocupar todas las primeras planas de todos los medios de comunicación por esos efectos, cuando ustedes eran incapaces de arbitrar medidas.
Haga usted
el favor. Yo estaba en la oposición y usted estaba en el gobierno apoyando al Partido Socialista y fueron incompetentes, incapaces para tomar ningún tipo de solución y para hacer absolutamente nada. En lo sucesivo, haga usted preguntas y no nos dé lecciones, porque lecciones le podemos dar a usted, nosotros más, por nuestra gestión. O en lo sucesivo, a la representante de Izquierda Unida se la apunta y ella que es concejala que lo haga. ¿Alguna pregunta más? Dígame. Sí. ¿Otra pregunta? Venga. El concejal de Agricultura lo que hace es criar ajos en cantidad y en calidad. Y yo le aseguro para tranquilidad de todos los ajeros que el ATC no va a hacer que nazcan con cuatro o cinco cabezas o que cambien de color o que haga absolutamente que pueden estar bien tranquilos. Con lo cual, lo que tenemos que dedicar es a trabajar cada uno en lo nuestro y a dejar que las competencias se diriman y se debatan allí donde se tiene que hacer, ¿eh? Como seguramente se hará en el Congreso de los Diputados y se hará en las Cortes de Castilla-La Mancha, que son las administraciones que tienen competencia para ello. ¿Alguna pregunta más? A ver, el problema de las averías, tenemos un problema muy serio con las averías, tenemos un número de averías mucho mayor del que todos deseamos, tenemos un problema con la red que es muy obsoleta y todo el mundo sabe que tenemos un acuerdo o un contrato con una empresa que lleva ese tipo de gestión o que lleva la gestión del agua y esa empresa es la que tiene que arreglar las averías. La empresa tiene medios y tiene personal durante las 24 horas del día, durante todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, en teoría. Bien es verdad que de vez en cuando detectamos que pues no se hacen o no se arreglan las averías con la celeridad que se tiene que hacer. Los concejales, el encargado del ayuntamiento, el personal del ayuntamiento, incluso yo, pues muchas veces llamamos a la empresa y dicen, pues es que estamos en tal sitio arreglando otra avería. En algunos casos, pues bueno, pues no se cumple esa obligación que tienen de estar las 24 horas. Y puede que en algún momento, algún fin de semana, pues haya habido falta de atención. El ayuntamiento, pero si se detecta, normalmente acuden, normalmente. Pero bueno, eso también depende de la cantidad de avería. Pero bueno, funciona el tema tal y como he intentado explicarle y llamamos a la empresa y normalmente responde. ¿Alguna cuestión más sobre interés general o sobre algún punto de este pleno? Pues se levanta la sesión.